6:05 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Este es René Cope Tenerife. Leo mensajes en el 6:10, 10:80, 11. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. Muy de acuerdo con lo que has dicho del hospital La Candelaria. Yo vivo en Güímar y es una lata, de verdad. No puedes aparcar nunca. Toda la razón del mundo, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice: lo que no es normal es que a día de hoy tengas que pagar a un gorrilla en plena calle para ir a La Candelaria. Efectivamente, hay que pagar a los gorrillas. Otro oyente que dice, en referencia al cambio de ubicación del rastro de Santa Cruz, dice: más vale que vendan paraguas, porque ahí el sol te derrite, dice por aquí este oyente. Bueno, ya ha dicho también Carlos Tarife que van a poner carpas, pero ya un poquito más a largo plazo. Venga, 11 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a hablar de un tema del que recuerdas que hablamos ya hace algunos meses y por lo que veo o no se ha solucionado o ha vuelto a producirse. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cuál es la queja de alguno de los vecinos de la zona de los abrigos en el sur de Tenerife?
Bueno, hace meses que hablamos de esto, pero básicamente los vecinos dicen que este problema lleva desde hace 5 o 6 años.
Sí.
Estamos hablando de que el agua que sale de los grifos de sus casas pues es de color marrón y muy turbia. Entonces, lógicamente, pues no se atreven a usarla por miedo de que suponga un riesgo para su salud. La última vez que hicieron una manifestación pública de que tenían este problema fue más o menos sobre el mes de octubre, ¿no? Entonces se quejaron públicamente al Ayuntamiento de Granadilla de Abona,
sí.
Pero la respuesta fue que entendían la incertidumbre, ¿no?, por usar este agua, pero que básicamente era potable. Eso es lo que decía el ayuntamiento, claro.
Sí, lo recuerdo.
Los vecinos, pues, no se quedaron muy convencidos.
Tu ayuntamiento te dice que es agua potable y tú ves salir agua, claro, con color marrón de las tuberías. Pónganse ustedes en situación de lo que es eso, ¿no?
Claro, entonces no se quedaron muy convencidos, volvieron a protestar al ayuntamiento y el ayuntamiento les aseguró que iban a resolver el problema, que por lo visto, pues, el problema está en una gran tubería que es la que suministra agua al pueblo y que van a comenzar esas obras para esa reparación. Claro, esto afecta a todo el barrio, no solo una calle, que también es importante decirlo, y esto fue en octubre, pues estamos en marzo y básicamente estamos con la misma situación. Entonces, pues hace unos días me contactaba de nuevo Damiana, que es una de estas vecinas,
sí,
que, y bueno, me explicaba un poquito que seguían todavía con este problema. No sé si Damiana nos está escuchando.
Nos está escuchando.
Damiana,
bueno. Hola, buenos días, sí, estoy escuchando.
Damiana, hablamos en el mes de octubre, la situación sigue igual, ¿verdad?
Sí, la situación sigue igual, nos sentimos también como que nos están tomando un poco el pelo, ¿no? Porque después que tú viniste aquí, que ha hecho reportaje aquí en mi casa, la alcaldesa de Granadilla, después de 4 o 5 días, ha hecho una junta, como una pequeña reunión aquí en el pueblo, informándonos que el color marrón que lo sale de la tubería es óxido, porque tenemos 4 kilómetros de tubería que son muy viejas. En Temáncer, en muchos años, nos decía que ese color marrón era de tierra. Entonces nosotros seguimos pagando agua de hace 4 o 5 años, donde nos llega agua marrón, que no es tierra, más óxido. Muy peligroso para la salud humana. La alcaldesa nos había dicho que habían puesto un proyecto para hacer la obra, que le habían dado el dinero para hacer esta obra, y que en el tanto nos ponían cuba de agua en el pueblo para que nosotros podíamos ir a coger agua potable para lavar la fruta, la verdura, lavarnos los dientes, hacer cosas de esos géneros. La cuba de agua estuvo solo 2 meses, no sé por qué, han hecho un contrato muy pequeño, ya no tenemos cuba de agua. El problema sigue lo mismo y ahora nos estamos enterando que puede ser que la alcaldesa de Granadilla, no sé si seguirá trabajando ahí, se la van a echar. Entonces nosotros seguimos con el mismo problema, con la tubería, con óxido, que nadie se asume su responsabilidad, pagamos en Temáncer y nada, está aquí con este problema desde 4 o 5 años.
Claro, ustedes siguen dependiendo de garrafas de agua, de la compra de garrafas,
sí,
de agua.
Sí, 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 muchísimas. Nosotros estamos gastando como 10 garrafas de 8 litros cada semana solo para lavar la comida, cocinar, lavarnos los dientes y demás, tenemos que comprar agua para beber y no estamos lavando en el gimnasio que está en la chatira porque ahí sale el agua más limpia, entonces ya no nos estamos duchando en casa.
Claro, pero a nivel económico ustedes están pagando el agua dos veces, por así decirlo, porque están pagando el servicio municipal más el dinero que ustedes están gastando en estas garrafas de agua.
Claro, claro, sí, porque Entemanser nunca nos hace un descuento, nunca ha hecho un descuento porque dice que el problema no es de ellos, más del ayuntamiento que tendría que cambiar esa tubería. Una parte del trabajo se ha hecho, pero la otra mitad del trabajo yo no sé si porque no hay el material aquí en la isla, como nos comentaban, pero nadie más ha comunicado con nosotros.
Damiana, una pregunta sí. Que yo quería hacerle. Cuando ustedes hablan por primera vez con el ayuntamiento les promete que va a solucionar el problema, ¿en cuánto tiempo?
No han dicho ningún tiempo porque no tenían el material aquí en la isla. Entonces ellos se quedaron largo de tiempo prometiéndonos que en el pueblo no ponían cuba de agua, que estuvieron así solo para dos meses.
O sea, que la única solución que les dieron fue poner las cubas de agua y después veremos a ver cómo solucionamos la tubería.
No, la tubería dice que estaba en proyecto, que le habían dado el dinero, que pero no sabía cuánto se tardaba porque no hay material en la isla, lo tenía que pedir en Europa, tenían que pedir este material. Entonces se presupone que la obra sea muy larga. Pero ahora no sabemos nada porque nadie se contacta con nosotros. Nosotros mandamos 5 o 6 correos al ayuntamiento. Nos ha dicho que nos van a poner, no se sabe cuándo, la cuba de agua. Y llevamos así ya otra vez un mes con que nadie nos dice nada.
Y mientras tanto, duchándose, ¿dónde ha dicho? ¿En un gimnasio?
En un gimnasio, donde vamos al gimnasio todos los días. Nos estamos duchando allí porque parece que la parte alta de la chatira no tiene ese problema. El agua sale limpia. Porque en casa no sale siempre marrón el agua, entonces no te puedes lavar con esta agua.
La verdad que irse a duchar fuera uno de casa todos los días es tremendo.
Sí. De más que estamos pagando cada uno. Yo, por ejemplo, tengo mi casa de propiedad. ¿Dónde voy? ¿Sabes? No es fácil ahora mismo cambiar de apartamento, ¿no? Es una situación muy fea. Llevamos luchando muchos años, pero después en el ayuntamiento va cambiando gente para trabajar y nosotros nos quedamos siempre con los mismos problemas.
Claro, efectivamente. No sé, ¿alguna cuestión más para Damiana?
¿Conocen a algún caso de algún vecino que haya tenido problemas, no sé, de salud relacionados con el uso de este agua?
Personalmente, hay solo una señora que conozco que hace un poquito de tiempo estuvo ingresada en el hospital porque le habían dicho que había cogido un bacterio, presumiblemente con el agua. Perché questa acqua anche per lavarti la cara può essere malissima perché ti può ir cosita dentro della narina, los ojos, è che è peligroso per tutti ya utilizzarla.
La verdad que es tremendo la historia que nos cuenta Damiana. Damiana, en condiciones normales te diría, bueno, vamos a llamar al ayuntamiento a ver qué nos dice, pero claro, con el follón que hay ahí, que hoy hay una moción de censura y van a echar a la alcaldesa para ponerse otro, pues vamos a esperar a que llegue el nuevo alcalde a ver qué nos cuentan, pero bueno.
Mira, yo espero que esa alcaldesa, no sé qué es lo que pasó con ella, yo espero que se quede porque era una chica muy joven, parecía muy intencionada bien a solucionarnos el problema, pero yo veo que no es así. Porque al final nos dejamos también sin cuba de agua en el pueblo, que eran para consumo humano esa agua, ¿sabes? Por lo menos para lavar nuestra fruta, la verdura, una ensalada misma, no te la puedes lavar con el agua del grifo. Claro. Es un problema muy grande que tenemos.
Muy bien. Damiana, muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Lucía, ya nos mantienes informados. A ver cómo va la
cosa. Evoluciona la cosa, porque después. Ahora en un momento sí, complicado.
No están para arreglar tuberías en el Instituto de Radilla. Otra tubería, me parece. Gracias, Lucía. 11:14.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tu sonrisa.
Bueno, una sonrisa seguramente es lo que tiene el protagonista de nuestra próxima historia. Miren, habitualmente siempre hablamos del Hospital Universitario de Canarias en negativo, con noticias negativas, y hoy me encanta poder contar una noticia muy positiva, y es que Luke ha realizado el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica en Canarias. Se ha utilizado esta cirugía robótica para la implantación de riñón, mientras que la extracción del órgano del donante se realizó a través de la laparoscopia. La particularidad, más allá de esto, es que el paciente es hermano del donante en este caso, y la verdad es que para mí es un placer saludar ahí a José Blas Lais, que es el paciente receptor de este riñón. José Blas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Tú eres gran canario, creo, y te has operado aquí en el Hospital Universitario de Canarias, y todo ha ido fantásticamente bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, me encuentro muy bien después de la operación, y la recuperación ha sido fabulosa. La verdad es que muy, muy contento de cómo ha ido todo.
Oye, cuéntame cómo surge la opción de que sea tu hermano el donante y de que haya un donante vivo para tu riñón.
Bueno, pues yo llevo varios años enfermo del riñón, y mi hermano siempre, sin que yo le dijera nada, me había ofrecido y me decía siempre, cuando necesites un riñón, yo te lo dono. Tú no te preocupes que yo te lo dono. Yo en principio nunca me lo tomé en serio, porque bueno, pues al principio pues ves que estás enfermo, pero no sientes esa necesidad. Y con el paso de los años, cuando ya empecé con diálisis y la enfermedad fue avanzando, mi hermano me lo seguía reiterando. Yo siempre tuve dudas, pero bueno, ya cuando la cosa fue avanzando, pues pedimos información, iniciamos el proceso para ver si éramos compatibles, y después de ver la información, de que nos dieron toda la información en el UC, y fuimos viendo, pues ya de manera definitiva, él mantuvo su ofrecimiento, yo lo acepté, y ya seguimos adelante porque realmente nos hicieron ver que la calidad del paciente mejoraba mucho, la calidad de vida, y lo que es el donante, su calidad de vida se mantiene exactamente igual. No le produce ningún efecto más allá de las molestias propias de una operación que hay que recuperarse y eso, pero más allá de eso, su vida continúa exactamente igual.
O sea, tu hermano, cuando llegó el momento de la verdad, después de años diciendo, oye, que mira, cuando llegue el momento yo te lo voy a dar, claro, porque a veces a lo mejor decimos eso pensando que nunca puede pasar, pero pasó. Y cuando llegó el momento de la verdad, tu hermano no titubeó en ningún momento, dijo, venga, aquí estoy yo, te voy a dar mi riñón.
No, el único requisito que me puso fue que primero tuviéramos toda la información. Cosa totalmente normal, obviamente, pero jamás titubeó, jamás dijo, no, pues mira, no me arrepiento, nada, en ningún momento.
Oye, hay que decir que la técnica se hace por la extracción del órgano del donante se hace por la laparoscopia, que es una técnica mínimamente invasiva, y bueno, tu hermano pues ha tenido que estar un par de días ingresado y poco más, ¿no?
Sí, estuvo 6 días, lo justito para que recuperar, y la verdad es que con la laparoscopia enseguida ha podido recuperar su vida normal. De hecho, se incorporará a su actividad laboral ahora a finales de mes, principio del mes que viene, que va a estar en recuperación unas 6-7 semanas, no más. Entonces, la verdad es que ha sido todo fabuloso.
Oye, y a ti como paciente receptor de ese riñón, cuando te dicen, oye, vamos a hacerlo con cirugía robótica, ¿qué te lo explican bien? ¿Qué te pasa un poco por la cabeza?
Pues me plantearon a ver si estábamos de acuerdo en que fuera con cirugía robótica, que seríamos pioneros en Canarias, que solo se había hecho en algunos otros hospitales de la península. Y entonces, pues, nos explicaron todo cómo iba, y la verdad es que enseguida acepté, porque vi que era una oportunidad de tener una recuperación mucho más rápida. Al ser todo mucho más preciso, menos invasivo, pues la recuperación yo contaba con que fuera más rápida, y así ha sido. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí la clave ha sido que los profesionales de LUC en todo momento nos mantuvieron informados punto a punto de cómo iba a ser todo, cuál era el procedimiento, qué tenía como ventajas, qué consecuencias iba a tener para nosotros. La verdad es que a nivel informativo, fabuloso todo.
Estamos hablando de un centro como LUC que tiene una ya larga trayectoria y es uno de los centros referentes a nivel nacional en trasplantes y en trasplantes de riñón, fundamentalmente. Así, a ti eso me imagino que te tranquilizaba, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque cuando se planteó el tema de que fuera donante vivo, bueno, pues aquí en Gran Canaria nos informaron que tenía que ser en Tenerife y que nos iban a llamar, y desde el primer momento que iniciamos los primeros contactos con el LUC, pues la verdad es que fue una situación de total tranquilidad, porque desde el primer momento la información ha sido continua, muy clara, muy precisa, y nos han mantenido en todo momento informados de todo el proceso, cómo iban los pasos que se iban dando, qué nos hacían, qué no nos hacían, cómo iba a ser, cómo no iba a ser. Y la verdad es que fabuloso, porque en todo momento nos hemos sentido muy arropados y muy tranquilos en cómo iba avanzando las cosas.
Oye, y el hecho de que sea tu hermano, de que estén emparentados, de que tengan, bueno, pues una relación biológica, genética, me imagino, ¿no? La misma genética, ¿eso favorece, digamos, que sea el mejor donante para ti?
Hombre, yo creo que sí, porque, claro, compartimos grupo sanguíneo y supongo que compartimos muchas más cosas porque nos hicieron las pruebas de compatibilidad y eso. Y yo creo que ya, más allá de ese aspecto biológico, a nivel humano, yo creo que si ya estábamos unidos, porque siempre hemos estado muy unidos, pues esto nos une más todavía, porque ya es un nivel de unión mayor.
¿Cómo lo definirías a nivel humano, lo que ha hecho tu hermano por ti?
Hombre, yo creo que es el mayor acto de generosidad, y tal y como dijo él ayer, es un acto de amor fraternal, en el cual no, lo único que esperas a cambio es ver a la otra persona bien y feliz. Y bueno, yo creo que eso es lo más bonito y lo más grande que puede hacer un hermano por otro. El donar una parte de ti para que tu hermano esté bien y verlo bien, ¿sabes? Y bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, de poder volver a compartir cosas que ahora teníamos limitadas por mi enfermedad, que no podíamos compartir, pues ahora poder volver a compartir cosas que necesitamos compartir.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, pues nos alegramos muchísimo, te deseamos lo mejor, José Blas, de verdad, que tengas calidad de vida, que eso es lo que importa a partir de ahora. Imagino que ya la diálisis, pues la abandonará, ¿no? Imagino ya con un riñón sano,
entiendo. Sí, sí. Y precisamente hoy se han llevado todo.
Bueno. Pues qué buena imagen esa, ¿no? Que se lleva todo el aparataje, imagino, ¿no?
Sí, sí, bueno. La verdad es que sí, que muy contento.
José Blas, nos alegramos muchísimo por ti y darle un abrazo muy fuerte a tu hermano, ¿eh? Porque efectivamente es un acto precioso el que ha protagonizado tu hermano. José Blas, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh? Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Luz Hogar Tenerife, por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Aquellos ojos verdes de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias.
Bueno, que hoy es miércoles, como siempre tenemos cita con el doctor Muñoz y con Clínica Morena San Muñoz, que ya me está escuchando don José Alberto Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues muy bien. Ay, a punto de haber podido ir, pero nada, por un cuarto de hora no he podido.
Bueno, ahora estamos echando de menos, que nuestras últimas citas están siendo telefónicas, como...
Mucho, no puede ser. No es lo mismo, es que además no es lo mismo, claro. Pero bueno.
Bueno, como siempre, central de WhatsApp abierta 610-1080-11 con todos ustedes para que pregunten cualquier cuestión que tenga que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que ahora les explico, o con cualquier otro tema, que les resulte interesante y que quieran alguna duda, tengan alguna duda y quieran planteársela al doctor Muñoz. Estamos en la semana del glaucoma, ¿verdad, doctor? Así que vamos a hablar hoy del glaucoma.
Sí. La semana del glaucoma, y hoy es precisamente el día principal de la semana del glaucoma. O sea, nunca nos había coincidido el poder hablar el día 12 de marzo, que es el Día Internacional del Glaucoma.
Yeah.
O sea, que esta es el día perfecto para hablar de un tema tan importante como el glaucoma, que es una enfermedad que es, ¿te acuerdas que la llamábamos el asesino silencioso?
Sí.
Porque puede afectar la visión sin que se... Que, sin
es asintomática
que
durante mucho tiempo, ¿no? Digamos.
Sí, exacto. Sí. Tú sabes que es la hoy por hoy ya no es la catarata la primera causa de ceguera del mundo, sino el glaucoma. Y aparte de eso, lo que a mí siempre me ha impresionado es que el 50% de las personas que padecen glaucoma no lo saben. Ese es el punto más serio,
¿no?
O sea,
sí.
Es altísimo, o sea, que hay muchísima gente por ahí que tiene glaucoma y que no lo sabe, porque claro, si no se controla,
claro.
No puede ser.
Empecemos por definir qué es el glaucoma y qué es el nervio óptico, digamos.
También,
que interviene
sí,
mucho.
Vamos a ver.
Venga.
El glaucoma es una enfermedad ocular que daña el nervio óptico.
Bien.
Hay varios factores que la causan. Lo que ocurre es que aumenta la presión del líquido que hay en el ojo, el humor acuoso, que se llama. O sea, el ojo fabrica un líquido que es lo que la alimenta todas las células ahí y tiene unas vías de desagüe. Y esas vías de desagüe en algún momento pues no desaguan todo lo que fabrica el líquido y aumenta la presión dentro del ojo. ¿Y qué es el nervio óptico? El nervio óptico es como un cable que conecta el ojo con el cerebro. Su función es transmitir las imágenes que vemos para que el cerebro las interprete. Y entonces, ¿cómo daña el glaucoma al nervio óptico? Pues mira, me encanta un símil que hay ahora que dice que el nervio óptico es como un cable de fibra óptica,
sí.
Donde debido a la presión, está muy bien eso, debido a la presión se van perdiendo fibras. Y entonces, claro, la persona puede no notar los cambios, pero con el tiempo va perdiendo vista. Porque la vista que se pierde, esas fibras que se pierden del nervio, son de nuestra visión más lateral, más periférica. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, te abres... imagínate el ejemplo típico es, tú estás mirando a través de una ventana una montaña y estás viendo unos arbolitos en la montaña. Si yo te voy cerrando lateralmente la ventana hasta que no te llegue muy, muy cerca, te la cierre mucho, no te vas a dar cuenta de que te estoy cerrando la ventana. Entonces eso es el glaucoma.
Bien. Bueno, eso es el glaucoma y eso es el nervio óptico. Hemos situado ya la cuestión.
Sí.
La cuestión es, ¿se puede revertir el daño en el nervio óptico una vez que se ha empezado a producir? No se puede.
No, lamentablemente no. Las fibras del nervio óptico perdidas que mueren no pueden regenerarse. En principio es lo que sabemos ahora, que en principio, hoy por hoy, no se pueden regenerar, no. Entonces, lo perdido, perdido está. Lo que pasa es que están saliendo nuevos estudios, nuevas cosas, nuevas sustancias que a lo mejor podrían arreglarlo. Por ejemplo, se habla de terapia con células madres, que esas células madres las puedas convertir en nuevas neuronas, en células neurológicas que que sustituir, pero bueno, todo eso está todavía en un estado muy muy precario.
Bien, a ver, preguntas de los oyentes, el 6-10-10-80-11. Buenos días, doctor. Mi padre y mi abuelo tuvieron glaucoma. ¿Significa eso que yo estoy condenado a tenerlo? Tengo 42 años, dice por aquí este ya.
Hombre, significa que tiene más posibilidades que otras personas, sí. A partir, si tiene 42 años, ya debe mirarse todos los años la presión. Sí, normalmente no sabemos qué tipo de herencia genética hay, pero sí es cierto que tres veces más las personas que tienen antecedentes familiares de glaucoma pueden desarrollar un glaucoma. Y por eso a todos los que tienen familiares con glaucoma a partir de los 40 años les aconsejamos que se hagan una tonometría, una exploración todos los años. Tonometría es medición de la bien. Presión.
Bien. Otro oyente nos pregunta por aquí, el mensaje es larguísimo, voy a intentar resumirlo un poco. Sí, es decir, básicamente lo que nos dice, buenos días, doctor, soy hipertenso y estoy unos cuantos años sin habérmelo detectado. Llevo ya 3 años con tratamiento, pero me gustaría saber si eso me podría producir una retinopatía hipertensiva a la larga. Pregunta por aquí este oyente.
Sí. Bueno, vamos a ver, la retinopatía hipertensiva.
No, nos dice que estuvo por lo menos, cuando... que él calcula que puede haber estado más de 10 años sin saber que era hipertenso, dice por aquí este oyente.
Ya, pero si hoy por hoy no la tiene y ya está controlado, no hay peligro. El peligro sería de qué ha pasado en estos 10 años. Si nadie le ha dicho que tiene una retinopatía hipertensiva, es que no la tiene, ha tenido suerte. Bueno. Ahora, si está controlado, no la va a tener. Tanto la retinopatía diabética como la hipertensiva, si se lleva el control adecuado, no tiene por qué aparecer.
Bien, vale. Pues esperamos haberle contestado a este oyente. Más preguntas del glaucoma. Por ejemplo, hablamos de terapias también con células madre, doctor. ¿Pueden ayudar a regenerar ese nervio óptico que estábamos comentando ahora?
Están en ello. Se sigue investigando, pero hoy por hoy todavía no tenemos resultados. El problema es que estamos empezando a poder desarrollar de las células madre la formación de células nerviosas, porque es la última célula que va del ojo al cerebro, es una célula nerviosa, ¿sabes? Es un nervio. Entonces, pero no sabemos colocarla ahí todavía. Todavía no somos capaces de colocar las 10 células que forman la retina, y que la última es la del nervio óptico, no las sabemos adecuadamente, pero bueno, ya estamos dando, se están dando pasos, o sea que en el futuro sí se podrá. Hoy por hoy la única posibilidad que tenemos es la detección temprana y el control de la presión ocular para evitar la progresión.
A ver, digamos, vamos a decirle a la gente que si uno va, sobre todo a partir de determinada edad, una vez al año como mínimo,
hasta los 40,
al oculista, que sí, te toma la presión ocular, pues hombre, normalmente te lo van a coger, si te toca, te lo van a coger tempranamente, me imagino.
Exacto, claro, por supuesto. Además, hay otra cosa, una persona puede ir viendo la tendencia, es decir, yo puedo ver que en este año, hace 3 años, la tensión normal es hasta 20, 21 milímetros de mercurio, sí. Se mide con eso. Si tú ves que hace 5 años tenía 15, hace 3 tenía 17, y este año tiene 19, pues parece claro. Que esta persona le está subiendo la atención y vamos a tener que estar más pendiente de ella. En ese caso le diríamos, pues ven cada 6 meses a tomarte la atención.
Es que estamos diciendo, el 50% de las personas, no sé si en España o en Canarias, no saben que tienen glaucoma.
En todo el mundo.
En todo el mundo, vale. Pero fíjense lo fácil que es. Quiere decir, basta con ir una vez al año al oculista y que te tome la presión ocular. Ya está, y lo coges a tiempo, si te toca, o sea que no, no es tan complicado, claro. O sea que hay veces que la gente es dejada a la hora de ir a un médico,
y
ese, yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos que lanzar, José Alberto, en un día como hoy, es decir, que la gente, simplemente con ir una vez al año al oculista ya puede estar ya prevenido, si te puede tocar.
Exacto.
Bueno, vamos rápidamente, que no tenemos mucho más tiempo, con mitos del glaucoma, doctor, por ejemplo.
Ah, sí, eso es muy interesante.
Venga, vamos a repasar los signos. El glaucoma solo afecta a personas mayores, ¿esto es verdad?
No, eso es falso, es mentira. Falso. Si bien el riesgo aumenta con la edad, también hay glaucomas en jóvenes, incluso en niños. En niños pueden ser congénitos y en jóvenes pueden ser debido a traumatismo, o sea que no solo dan gente mayor.
Bien. Si no tengo síntomas, no tengo glaucoma. También es falso, ¿no? Como hemos estado hablando.
¿Claro? Es falso. El glaucoma hemos dicho que es asintomático en sus primeras etapas. Para detectarlo es necesario tomarle la atención, o sea que es el asesino silencioso, es falso. Si no hay síntomas, no tengo glaucoma. No, el 50% tiene glaucoma y no tiene síntomas y no lo sabe.
La gran pregunta, ¿el glaucoma siempre causa ceguera?
Eso antiguamente podía ser, pero hoy en día es totalmente falso. Con un diagnóstico y un tratamiento oportuno se puede frenar la progresión de la enfermedad y conservar toda la visión que tenga en ese momento cuando la hemos visto. A lo mejor si lo cogemos al principio, tengo la suerte que veo mucha gente que los diagnosticamos cuando todavía no tienen ningún daño por el glaucoma, o sea que sí, claro, es falso. Antes podía ser.
Ahora cuarto no. Mito, sí. Leer mucho, ver pantallas, este macho gracia. ¿Causa glaucoma? No.
No, eso es mentira. El uso de pantallas o la lectura no está relacionada con el desarrollo del glaucoma, para nada. Como tampoco está relacionado con el glaucoma, por ejemplo, que tengas la tensión arterial alta. No tiene nada que ver la tensión del ojo con la tensión arterial.
Sí, que hay veces que hay gente que se piensa que la tensión arterial alta es lo mismo o tiene que ver con la tensión del ojo. Nada más lejos de la realidad.
Y no tiene nada que ver, nada que ver.
Y último mito, las gotas para los ojos curan el glaucoma. ¿Falso o verdadero?
No, eso no es falso. O sea, las gotas ayudan a controlar la presión ocular, pero el glaucoma no tiene cura. Claro. Esto es como cualquier otra enfermedad. Me preguntan, ¿y esto va a ser para toda la vida? Digo, mire, ¿y las pastillas para la tensión arterial o para el colesterol no las está tomando toda la vida o para otro problema de corazón? Esto es lo mismo.
Claro, pero
el
si logramos controlar con las gotas la subida de la tensión del ojo, de la presión ocular, lo que hacemos es frenar el avance del glaucoma, lógicamente.
Exacto, claro. Lo frenamos totalmente, claro, es que es eso, controlamos la presión y ya está.
Y ya está, y problema solucionado. Bueno, pues Yo creo que nos tiene que quedar ese mensaje de José Alberto claro a todo el mundo. Sí. O sea que ahora mismo lo que tenemos es prevención. Tenemos unas máquinas fantásticas para ver los fondos de ojo, para ver todo bien. Sí. Una vez al año vamos al oculista, nos tomamos la presión intraocular, nos ven el fondo de ojo y nos quedamos tranquilos, ¿o no?
Exacto, exacto. Ese es el mensaje final para nuestros oyentes, sí.
Desde luego que sí.
La prevención.
Doctor Muñoz, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Hasta siempre.
Anhelos de caricias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Un territorio, vamos a decir un territorio como es Santiago del Teide, ya ofrezca como esa garantía, porque al final es la suma del trabajo desde el presidente hasta los agentes que configuran en este caso el sector turístico local, por supuesto de la mano siempre de la administración pública local. Bueno, pues es una apuesta decidida para que un destino, un territorio realmente se comprometa con esos 17 ODS, de los cuales hemos certificado 14, y como bien decías, estamos trabajando en los otros 3 que nos quedan, porque bueno, no solo dependen de nosotros, sino también, bueno, nos vienen marcados por alianzas internacionales y demás que hay que buscar, digamos, esos proyectos de colaboración, de cooperación, digamos, transnacional, que finalmente nos permitan también hacernos con uno de esos ODS.
Santiago del Teide en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Luz Hogar Tenerife, por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
20 minutos para las 12. Les decía que un momentito antes casi de empezar el programa se confirmaba la noticia de la presentación de la moción de censura en el Ayuntamiento de Granadilla, que en principio pues desplazaría lógicamente de la alcaldía a Jennifer Miranda, la alcaldesa solista, en favor de José Domingo Regalado, el concejal nacionalista que nos está escuchando hasta ahora. José Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les ha llevado a ustedes a presentar esta moción de censura, José Domingo?
Bueno, en primer lugar porque nosotros nos marcamos un proyecto en el pasado mandato en el cual teníamos muchos proyectos para Granadilla Abona. Dejamos un ayuntamiento saneado con más de 70 millones de euros de remanente, es decir, habíamos pagado la deuda que habíamos recibido de 10 millones de euros del Partido Socialista, se había mejorado en muchas áreas y desde luego queríamos que estos dos años del Partido Socialista al frente, con su alcaldesa, lo que lo había utilizado más para una contienda política al cargo que para solucionar los problemas de los vecinos, porque realmente ya hemos visto el enfrentamiento con el gobierno de Canarias, con el Cabildo Insular de Tenerife, cuando uno tiene que estar por arriba de las ideologías y de los partidos, cuando lleva un bastón de mando de un municipio tan importante como es el de Granadilla Abona. Y lo que nos ha apenado es que estos años pues los hemos visto como perdidos, porque todos esos proyectos, de hecho dejamos un presupuesto aprobado, el del 2023, con bastantes billones de euros en inversión, y que no hemos visto que se hayan ejecutado, pero es que tampoco vimos los presupuestos de ellos del año 2024, es decir, hemos visto una inacción en muchas de sus áreas, y sobre todo ese enfrentamiento que creemos que no es el oportuno, y más en estos momentos en el que necesitamos de todas las administraciones para solucionar temas tan importantes como el de vivienda y el de las propias infraestructuras educativas que necesitamos en este municipio.
¿Ha costado mucho convencer al Partido Popular para que firmara la moción de censura, no?
Bueno, yo no diría ni que ha costado ni mucho trabajo, todo lo contrario. Nosotros, en el primer pleno de constitución del ayuntamiento, en el 2023, cuando tuvieron lugar las votaciones, pues quedó 13 votos con el Partido Socialista y 12 votos para Coalición Canaria. Es decir, nos faltó uno para poder seguir gobernando. Nosotros aceptamos pues esa decisión, y ahora lo que ha habido es un cambio de postura del Partido Popular, que ha decidido optar pues por la continuidad del pacto anterior, en el que entendíamos que había sido beneficioso para los granadilleros y sobre todo que también nos habían respaldado, porque al final fuimos el partido que más subió de los que estaban representados en el salón plenario, y de hecho pues casi 6.000 personas decidieron apostar por nosotros, subiendo de 8 a 10 concejales. Pero bueno, el Partido Popular en aquella ocasión decidió apoyar al Partido Socialista, y en esta pues ha decidido rectificar y darle un nuevo giro a la política municipal, y especialmente esperando que se pueda cumplir también con su propio programa.
Hay una cuestión, José Domingo, que se ha comentado mucho, que es la inclusión de Vox con dos concejales en este pacto. Esta mañana Fernando Clavijo ha comentado aquí, justamente en COPE Canarias, que ha estado en nuestros estudios, que bueno, que a él no se le había consultado, pero que en cualquier caso los comités locales de Coalición Canaria tienen absoluta independencia para tomar este tipo de pactos. Eso sí, ha dicho que Vox y Coalición son algo así como el agua y el aceite, que se parecen, es la frase textual, como un huevo y una castaña. ¿A ustedes qué les supone estas palabras de Fernando Clavijo? Y entiendo que no ha supuesto en ningún momento la ideología de Vox un obstáculo para pactar con ellos.
Vamos a ver, nosotros entendemos que el Partido Socialista lo que está queriendo poner el foco de atención es en quiénes hace la moción de censura y no en el porqué. De hecho, a ellos les interesa que no se hable del porqué, que no se hable de todos esos proyectos que han dejado en una gaveta, que no se hable de la inacción de gobierno en muchas de sus áreas, y sobre todo pues que se hable más de la ideología de los partidos firmantes. Mire, al final tiene ideología el que podamos construir una nueva plaza, en el que podamos mejorar las calles, va a ir marcado en ese asfalto qué ideología es el que hace esa calle. Yo entiendo que no, y lo que quieren los vecinos, evidentemente, que además votaron por sus formaciones políticas, es que lleguemos a acuerdos y que podamos sacar pues esas infraestructuras adelante, y especialmente resolver los problemas que tiene este municipio. Seguimos teniendo un problema bastante importante en la propia depuración de aguas, en la regeneración de las mismas, es decir, en el abastecimiento de agua.
O sea, que entienden ustedes que en el ámbito de la municipalidad, digamos, de lo local, la ideología queda de un lado y las decisiones, digamos, que más afectan al vecino son lo que hay que poner en el foco, digamos, y que ahí no afecta, digamos, esa diferencia de criterio, de ideología.
Claro, pero eso no solo sucede en Granada. Bueno, eso sucede en cada uno de los municipios. Y si no, ¿qué ideología había en el pacto anterior entre el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando ellos incluso tildaban de ultraderecha al Partido Popular, y lo decía hasta Pedro Sánchez? Y luego, cuando lo necesitan a ellos, pues llegan a acuerdos para poner a Teresa Rivera donde está ahora mismo dentro de la Unión Europea. Es decir, yo creo que no vamos a gastar ni un minuto en nosotros tener que excusarnos, todo lo contrario. Es decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo. ¿Para qué? Para mejorar el municipio, para salirnos de la lucha constante y enfrentamiento que al final lo único que provoca es que pues se paralicen muchas inversiones en el mismo. Y lo que necesitan todos los granadilleros y granadilleras es un gobierno que trabaje y que saque esos proyectos adelante y que resuelva muchas de las dificultades que existen en estos momentos, ya sea en una oficina técnica, ya sea en seguir dotando a cada uno de nuestros servicios de calidad, y desde luego ahí evidentemente no importa el partido que esté al frente, sino las ganas que tenga de sacarlo adelante y del esfuerzo que haga.
Una última cuestión, José Domingo. Hay un asunto que del que se ha hablado mucho en Granadilla, y es el tema de los taxis en el aeropuerto, la posible declaración de zona sensible. Ha habido un enfrentamiento claro en ese aspecto entre el equipo de momento todavía actual, encabezado por Jennifer Miranda, y el Cabildo Insular de Tenerife. Imagino que a partir de ahora ustedes trabajarán en la línea del Cabildo, entiendo, y no sé si son partidarios de declarar zona sensible al aeropuerto para que...
Vamos a ver, lo primero es estar con la Asociación de Autotaxi. Es que antes de llegar al cargo, lo que no puedo hacer es tomar ya una decisión que en realidad no nos corresponde a nosotros. Es decir, yo siempre me he puesto siempre a disposición de la propia asociación. Fuimos nosotros incluso quienes concedieron las nuevas licencias. Es decir, que ahora mismo tengamos 12 nuevas licencias en el taxi de Granadilla, para evitar también que tuvieran que venir de otras localidades, lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque entendíamos que teníamos que seguir creciendo. Porque es verdad que nos vimos afectados con la crisis sanitaria, pero evidentemente esto iba a ser algo momentáneo. Ahora hemos visto cómo ha crecido, como no puede ser de otra forma, el turismo, y que seguimos recibiendo pues a millones de personas, a millones de pasajeros, a través del aeropuerto Tenerife Sur. ¿Y qué es lo que nos toca? Pues seguir mejorando ese servicio, y no es de otra, sino de la mano de la Asociación de Autotaxis que tenemos en el municipio, y evidentemente llegando a acuerdos con el Cabildo Insular de Tenerife. Si aquí lo que no se trata es de lo que venía sucediendo hasta ahora, es decir, la continua confrontación. Eso no conduce a nada. Es decir, menos titulares, más trabajo, más consenso, y sobre todo llegar a acuerdos beneficiosos para todos.
José Domingo Regalado, ¿cuándo se va a debatir la moción? ¿Exactamente qué día?
El día 26 de marzo.
El día 26 de marzo. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Gracias por atendernos. Un saludo.
No, gracias a ustedes y un saludo a todos los días.
Hasta luego. 11:48, hablamos de redes sociales a vuelta de una última pausa. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor y alegría.
Fruta fresca, entrega a domicilio.
Frutería Vitamina, con sabor y alegría.
Frutería Vitamina.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local, ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
COPE Tenerife.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor, ah, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor, ah, cuando escribo...
10 minutos para las 12, hablamos de redes sociales, de nuevas tecnologías con Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues nada, estupendamente, por aquí, como siempre.
Bueno, pues bastante que me alegro. Oye, voy a poder tener así unas gafas Ray-Ban, pero es que ahora no me acuerdo si eran de Google o de Apple. ¿Quién había firmado un acuerdo con Ray-Ban?
Meta. Sí, sí. Entonces creó una línea en la edición limitada. Sí. Con 3.000 ejemplares, tú sabes, esa... La verdad que está chula, ¿eh? Yo estuve viciando por ahí, lo que pasa que a mí...
¿Y qué puedo hacer con esas gafas de Meta, así como al estilo Tom Cruise? ¿Qué podría hacer, por ejemplo? A ver.
Pues mira, de entrada es como si tuvieras una cámara de móvil en la cara. Entonces vas a ver, o sea, la típica película está en la que tú ves como que parece que eres tú el que se está moviendo y estás viendo todo, pues ahí. Entonces después puedes recibir mensajes, puedes hacer prácticamente casi todas las cosas que haces con un teléfono, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que está dentro de una gafa. Es decir, la sensación de no tener que llevar un móvil, de que directamente o sea, puedes contestar llamadas, puedes hacer mil cosas, la verdad. Está súper chulo. Yo estoy en ese punto todavía,
pero no sé si lo busco o no. Un gadget es un producto que todavía no veo que haya terminado de consolidarse en el mercado, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es muy alto el precio? ¿Porque la gente no se acostumbra a este formato o por qué?
Yo creo que es lo que a veces he comentado en varias ocasiones, ¿no? De que el público objetivo al que va dirigido, claro, en este caso, por ejemplo, con Ray-Ban, pues piensa que el público Ray-Ban no suele ser un público mucho más joven, o sea, como de menos de 40 o algo así, sí. Además con una necesidad de mostrar su imagen acorde a todo lo que, o sea, tiene como un perfil muy determinado, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta colaboración está muy bien hilada porque es como que puede entrar en ese mercado y así ya un poco entra el gusanillo para el resto, ¿no? Porque es verdad que, a ver, yo no veo a determinar, o sea, yo por ejemplo porque soy una supercotilla, pero me refiero que a gente de mi edad no la veo yo con su gafa ahí en plan, porque creo que se aturulla, ¿sabes? En muchos casos. Sí, todavía estamos un poco con el móvil de que hay cosas que no terminas de utilizar.
Yo no sé si me gustaría unas gafas de estas, ¿eh? No lo tengo yo muy claro, la verdad, francamente.
Hombre, tú imagínate verte un concierto, por ejemplo, de estos de que a ti te gustan, con las gafas ahí, ¿qué tal? Sin tener que tener, o sea, teniendo las manos libres.
Hombre, a ver, hace poco, creo que el Real Madrid creo que está trabajando, y creo que Florentino Pérez ha dicho algo de eso, en unas gafas 3D, pero claro, todavía son gafas 3D, para poder ver, por ejemplo, un partido de Real Madrid como si estuvieras en el Santiago Bernabéu, ¿no? Con 360 grados.
Vale, sí, pero vale, eso sigue siendo como la realidad virtual, es decir, estás aquí,
es
pero estás directamente
exacto,
ahí.
Sí, estamos hablando de un concepto
diferente. Ahí realmente con la red es como si tuvieras el móvil, es decir, tú ahí recibes, puedes recibir en el espacio que tú ves directamente, o sea, está como progresivo, no es en el espacio del formato de la gafa en sí, sino que es como si ampliaras la visión y todo lo que está delante de ti tuvieras como una pequeña pantalla transparente, entonces te puede llegar un mensaje, te puede llegar una llamada, te puedes transcribir mensajes de texto, o sea, puedes hacer un montón de cosas.
Vamos un poco lo que veíamos en la película Robocop, por ejemplo, ¿no? Que él iba viendo lo que ocurría en el mundo, pero le iban saliendo letritas y cosas así. Más o menos algo así,
exacto,
¿no?
Y iba analizando como a la gente, pues algo parecido, exacto. Fíjate
Para los millennials, Robocop es una película de los años 80, ¿eh? Me lo digo porque...
Venga, ahora todo el mundo poniendo Google Robocop o en Instagram. Nos estás matando, de verdad.
De verdad que sí.
Pero... fíjate que ellos sacaron primero con una solamente un 3.000 ejemplares y sacaron después hasta 7.500 y se agotaron sobre la marcha. Al final son temas de coleccionismo, temas de ser un poco los primeros, los que los beta testers, ¿no? Los que vas viendo cosas a ver si realmente se puede adecuar a tu día a día, ¿no? Yo siempre lo comparo con lo que tú decías antes, ¿no? Los gadgets. O sea, cuando empezaste con el reloj en smartwatch, era como de, ¿y ahora qué hago con esto, no? Ah, pues sí, por los pasos, por no sé qué, pero ahora cada vez más no puedes estar sin él, ¿no? Claro. Porque tiene muchas más ventajas.
Oye, parece que tampoco podemos estar sin inteligencia artificial últimamente, y esto me parece interesante. El gobierno está impulsando un anteproyecto del gobierno de España para multar a quienes no etiqueten el contenido generado por inteligencia artificial. Esto viene a cuento porque claro, a veces ves cosas en Instagram que dice, ¿esto es inteligencia artificial o es verdad? Por ejemplo, vamos a tener que decir, de hecho, oiga, mire, esto es inteligencia artificial,
sí,
¿no?
Sí. Ay, a mí me parece bien.
A mí me parece
bien, porque evidentemente todos los bulos que han salido a raíz de, pues los hemos visto todos, ¿no? Diferentes partidos políticos, representantes políticos, que directamente lo que hacen es, pues parece como que se han hecho amigos o que se han ido a comer, o sea, esos vídeos fake, ¿no?
Sí.
Pues claro, a nosotros a lo mejor que estamos un poco más avanzados, pues tú dices, bah, esto tiene una pinta de IA que no veas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hace unos días vi un reel de una persona que sigo habitualmente y de repente, hablando con una amiga, digo, ¿no te da la impresión de que está mal? ¿Y sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue coger un trocito del vídeo de esta persona hablando y después crearon un vídeo completo con otro texto con esa persona hablando. Entonces, claro, era como, me quedaba con la duda de, ¿realmente lo que está diciendo es correcto?
Claro.
¿Realmente tal? Porque, vamos, se veía, a ver, lo notabas en la expresión de los ojos, la expresión de la boca, que no coincidía lo que contaba, porque además es latina, o sea, es española, habla español, con lo cual no coincidía lo que hablaba con el movimiento de la boca. Pero claro, son cosas tan sutiles que tú dices, ¡buah! Es que si me tengo que poner a mirar todas estas cosas en cada cosa que veo, ¡uf! Entonces,
oye,
yo sí es verdad que estoy de acuerdo en que la ley se tiene que ir adaptando.
Me gustaría preguntarte, solo tenemos un minuto más, Elena, pero
venga,
tú que te dedicas profesionalmente a este tema, que eres experta en marketing digital y redes, etcétera, esto que ha hecho el Partido Popular con los dos vídeos que ha sacado de la Isla de las Corrupciones y el otro que sacó del 8M, ¿a ti te parece una estrategia correcta desde el punto de vista de la comunicación en redes para un partido político?
A ver, tenemos que tener en cuenta que ellos lo que quieren y a ver, si el tipo de perfil al que va dirigido está en redes, que puede ser a lo mejor el 70% o el 50%, estás creando una polarización, que es lo que quieren. Es decir, que estás a favor mío o en contra mío. O sea, y eso es una estrategia que puede ser, o sea, puede ser ética o no, que es ahí es otra moralidad, ¿no?
Exacto.
Pero que es correcta. Bueno, pues si ellos lo que quieren es viralizar a la gente, que fomenten el hecho de que sus aliados, como si dijéramos, se multipliquen, pues bueno, es una estrategia correcta porque el foco es ese. Y después, por otro lado, que tengan más visibilidad que su contrincante. Vale, si yo, por ejemplo, me lo invento, vamos a trasladarlo al mundo del fútbol, si yo veo en mis redes mucha más gente, por ejemplo, del Madrid que del Barcelona, pues yo voy a entender que el Madrid tiene más repercusión.
Claro.
Y que tiene más ventajas en ese sentido, ¿vale?
Claro.
Y que inconscientemente en mi cabeza, cuando yo tenga que elegir un partido u otro, pues elegiría el que más veo, porque es el que más recuerda a mi mente.
Claro. ¿Vale? Muy bien, Elena, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo.
Nada, un besito a todos.
Hasta
buen
luego,
día.
Hasta luego. Bueno, bueno, que llegan las 12, pero es que nos vamos a ir al restaurante Canaima. ¿Sabes que tienes un menú buenísimo de lunes a viernes todos los días por solo 11 euros en el restaurante Canaima? Que puedes elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. Mira, te lo voy a contar. De primero tenemos hoy o potaje de lentejas o ensalada de verduras, lo que tú quieras. Yo me voy a pedir un potajito de lentejas. Y de segundo puedes elegir entre tallarines, la marinera o arroz con pollo, que me voy a pedir las tallarines. Y de postre una panna cotta. Si no te gusta el menú no pasa nada porque tienen un montón de sugerencias. Tienen ensaladilla, tienen salpicón de pulpo, tienen queso asado, pata asada, carne de cabra, bacalao, atún en mojo, si es que todo está riquísimo, un entrecot, unos chocos, unos calamares, unos chernes, y además, en el restaurante Canaima tienen las mejores arepas que tú puedes comer, de reina pipiada, de perico, de mechada, de lo que tú quieras, en el restaurante Canaima, que está en el polígono Costa Sur, ya lo sabes, no tiene pérdida, enfrente del cementerio. Y de paso, invitamos a una tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, recién hecho, recién cortado, que está elaborado en Canarias, y mira, te vas ya más contento que unas pascuas. Llegamos a las 12 de mediodía, la radio sigue, siempre hay tiempo para más en COPE, y ahora vas a seguir informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.